recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos en este martes 26, semanita corta. Segunda mitad de las clases del día de hoy para cuarto y quinto grado. Estás ahí, estás del otro lado, tenemos ganas de escucharte. 11 25 12 0896 y arrancamos con una materia que nos encanta porque además tenemos una sorpresita. Escucha.
Primaria. Lengua.
Una sorpresa que nos trajo nuestra maestra, Sabri Flax.
Bueno, hoy tenemos una clase increíble.
A ver.
Porque, que es la parte que a mí más me gusta.
Sí.
Porque es la parte de escritura.
Ah.
¿Se acuerdan que muchas clases atrás habíamos empezado a plantear consignas de escritura?
Sí, casi al comienzo.
Para que en casa se animen. Bueno, esta semana vamos a estar trabajando muchísimo con la escritura.
Me encanta.
Sí. Y bueno, a mí me encanta. Es la parte que más me gusta de prácticas del lenguaje.
Sí.
Y bueno, vamos entonces en cada clase a explorar distintos recursos para producir textos y los vamos a ir registrando en un esquema. Un esquema es como unas anotaciones para que después, cuando tengamos que escribir, podamos recurrir a esas anotaciones y sepamos por dónde.
Perfecto.
¿Sí? Por dónde arrancar, cómo inspirarnos.
¿Sabes qué está bueno? Que tengas, viste que a veces te regalan cuadernitos, blocs de hojas y te quedan ahí a medio usar y te quedan. Agarra, destina un blocito, un cuadernito a producir, a escribir y a hacer estas anotaciones que dice Sabri.
Miren, en nuestras clases lo que venimos diciendo es que un texto no sale de una galera, no es algo que se hace en un ratito tan pequeñito.
No, de ninguna manera.
Es una idea romántica. ¿Vieron cuando dicen la musa inspiradora?
Sí.
Que el artista de un tirón escribe una historia genial. Bueno.
¿Cómo de un tirón? No.
Eso es eso, una idea romántica.
Sí.
Detrás de un cuento, de un poema, de una novela o de cualquier obra de arte hay muchísimo trabajo, hay ideas que se van amasando, ¿sí? Como una comida. Mm. Se piensa cómo decirlas, se buscan las palabras, se escribe, se revisa, se corrige, se vuelve a revisar. Hay veces que tachamos, hay veces que sacamos flechita para allá, flechita para acá. Todo eso tiene un texto por detrás.
Qué bueno.
Esta semana, como les decía, vamos a poner el foco en la producción de textos, pero como no hay escritura sin lectura y en el aula no hay escritura sin conversación, también vamos a leer, a escuchar y a conversar.
Hermoso.
Entonces, para iniciar estas actividades, qué mejor que escuchar a dos grandes escritoras. Son dos autoras argentinas con las que desde el programa de Seguimos Educando, que sale por la televisión pública, ¿sí? Tuvieron el gusto de hablar en el programa del día 23 de abril, ¿sí? Por el día del libro que había sido. Y a nosotras nos viene bien ahora para pensar un poquito. Así que vamos a escuchar a Isol y a Adela Bash.
Adelante. Yo lo que hago es que escribo, pero también dibujo. Entonces, lo que me gusta mucho es contar con imágenes. Entonces, son como dos lenguajes, ¿no? El plástico y el literario, que se unen ahí en la idea de contar algo.
Eso te iba a preguntar, y te quería preguntar esto, ¿no? Eso, te quería preguntar esto. ¿Cuál empezó primero en las dos? ¿Cuál de los, con qué te metiste primero? ¿Con el dibujo o con la literatura en sí?
Con la escritura.
Bueno, en realidad con el dibujo, porque cuando empecé a dibujar tenía 2 años.
Claro, es verdad. Qué pregunta tontona. Claro.
Y después aprendí a escribir y siempre me gustaron las dos cosas, porque uno, vieron que con un dibujo puede contar un montón de cosas solo mirando como la escena, las caras de los personajes. O sea, hay un montón de cosas que aunque no tengan palabras uno las puede ver en unos dibujos. Y después las palabras es como que tienen algo que parecen más específicas, más detallistas, pero a mí siempre me gustó la combinación un poco, como me gustaban los libros ilustrados, me gustaban ver cuadros y saber las historias que había detrás, y leer libros, imaginarme también a los personajes y de pronto dibujarlos. Entonces está un poco unido eso. Pero a veces se me ocurren a partir de un dibujo los libros, y a veces a partir de una idea más bien como un argumento, pero necesito hacer los dibujos, como que no escribo, o sea, no hago cosas de pronto escritas para que las ilustre otro. Me gusta mucho inventar las historias ya pensando un poco cómo las voy a dibujar. Eso me parece muy divertido.
Lo otro secreto que a nosotros los maestros nos interesa siempre cuando contactamos con escritores que les puedan decir es que las historias no salen de un saque, no salen a vuelo a correr de la pluma, que hay que corregirlas, revisarlas, releerlas. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer para tener una mirada un poco más lejana y volver a leer ese texto como si fueras otra persona, no la que la escribió? ¿Y qué es lo que te lleva a corregirla? ¿Dejarlas un tiempo? ¿Dejarlas sin terminar? Dale con esos secretos que hay chicos que en las escuelas, viste como los maestros somos a veces y las maestras medio ansiosos. Y entonces, con tal de no borrar y corregir, te dejan la historia que no era la que le gustaba escribir. ¿Qué haces vos?
Bueno, no, yo corrijo mucho porque yo aprendí con mi propia experiencia que a veces lo que uno escribe en el momento le parece bárbaro, pero por ahí lo dejás, no sé si mucho tiempo, lo puedes dejar un par de horas, lo puedes dejar para el día siguiente y lo volvés a leer y ya no estás tan entusiasmado por escribirlo, sino que lo mirás con ojos de, bueno, voy a ver acá si le puedo encontrar algo que mejorar.
Claro.
Te decís, esto seguramente no es perfecto. Voy a ver qué puedo mejorar acá. Para eso no hace falta esperar demasiado. A lo sumo un día o un par de días, pero a veces alcanza con unas horas. Entonces lo volvés a leer con unos ojos más críticos. No como si vos lo hubieras escrito, sino como si vos lo tuvieras eso en un libro que estás leyendo. Y ahí te empiezan a saltar cosas a la vista. Y decís, no, esto acá ya lo dije, lo estoy repitiendo. ¿Para qué lo hago tan largo? ¿Para qué lo vuelvo a decir? ¿Por qué lo complico?
Claro.
O si no, acá falta algo, esto no se entiende, me parece que tengo que poner algo más. Bueno, pero lo tengo que mirar como no solamente con mis ojos, sino también con los ojos de quienes lo van a leer. Me tengo que poner en ese lugar.
Qué interesante escuchar tanto a Isol, a Marisol Micenta, esta ilustradora que conversaba en el primer audio allí con Paca Paca, ¿no? Con Seguimos Educando, y ahora a Adela Bach, que es una licenciada en letras. Mirá lo que te está diciendo una licenciada en letras, especialista en literatura infantil, cómo tiene que dejar que el texto decante, ¿no? Que pasen unas horas, unos días y después volver a agarrarlo.
Claro, bueno, acá es muy importante, Euge, en casa presten mucha atención porque Isol, en realidad, digamos, el audio este que escuchamos está más enfocado en cómo se inspira,
claro,
¿no? Para escribir.
Sí.
Y lo que cuenta Adela está más enfocado en cómo tenemos que revisar los textos.
Está buenísimo.
Entonces, lo que vamos a hacer en este esquema del que yo les hablaba antes, vamos a partir la hoja en dos.
Sí.
En dos columnas.
Dale.
Y entonces, el título de la primer columna va a ser Para empezar a escribir.
Bien.
Y el título de la segunda columna va a ser Para revisar lo que escribimos.
Ok.
Entonces ahí vamos a ir anotando a lo largo de toda esta semana algunas cuestiones que vamos a ir trabajando. Por ejemplo, ¿cómo empieza Isol a crear sus historias? Ella dice que a partir de un dibujo.
Sí.
Y a veces a partir de una historia.
Isol es la creadora de Petit el Monstruo.
Claro.
Seguro que lo conocés, sí. Lo habrás visto en Paca Paca o a lo mejor te regalaron algún librito, Petit el Monstruo.
Claro. Bueno, entonces en la columna donde dice para empezar a escribir.
Sí.
Vamos a escribir, vamos a decir dibujar.
Ajá.
Sí, vamos a escribir dibujar.
Dibujar.
Y abajo vamos a poner pensar una historia.
Bien.
Porque esas van a ser como dos herramientas que vamos a tener para largarnos a escribir.
Como disparador, ¿no?
Exactamente.
Qué bueno.
Y Adela, bueno, decía esto que decía Euge, ¿no? Que a la hora de revisar lo que escribimos, ella deja descansar el texto y también hay que leer con ojos del lector o lectora.
Claro.
¿Sí? Yo me saco los ojos de Sabrina, ya no soy Sabrina.
Claro.
Soy la lectora o el lector que va a leer mis textos.
¿Se entiende esto que quise poner? Está medio rebuscado.
Exacto.
¿Lo puedo decir de una manera más sencilla?
Claro. Entonces, en la otra columna, la columna de para revisar lo que escribimos,
sí.
Ahí vamos a anotar, dejar descansar el texto y abajo vamos a poner leer con ojos de lector y lectora, dos puntos. ¿Estoy repitiendo mucho? ¿Falta información?
Bien.
¿Vamos bien?
Sí.
Bueno, entonces para empezar a escribir podemos dibujar o podemos empezar por imaginar una historia.
Me parece buenísimo.
Para sumar
buenísimo.
Un consejo más,
a ver, ¿qué más?
Vamos a escuchar, ¿te parece, sí, algo que escribió Adela?
Vamos a escuchar el prólogo, ¿no? De un fragmento del prólogo de Abran cancha que aquí viene Don Quijote de la Mancha, un cuento de Adela Bach, y ella se refiere justamente en su prólogo a este cuento. Escuchen.
Siempre, desde que era chica, me encantó que me contaran cuentos. Historias que sucedieron alguna vez, cuentos que nunca sucedieron, pero que quién sabe si de tanto contarlos alguna vez no terminan haciéndose realidad. Y a veces, de puro cariño que le tomaba a los personajes, les pedía que se quedaran un tiempo a vivir conmigo para poder seguir inventándoles otras vidas y otras historias. Y cada cuento se transformaba así en muchísimos otros cuentos que no terminaban de contarse nunca porque siempre aparecía una nueva forma de seguir contándolos.
Bueno, muy interesante, ¿no? Lo que dice
sí,
ella.
Sí, muy interesante. Pero aparte, Euge, esto nos sirve para seguir completando nuestras anotaciones para saber cómo escribir.
¿Qué más? A ver.
¿Se acuerdan cuando escribimos en la primera columna pensar una historia?
Sí.
Bueno, ahí vamos a sacar una flechita para un lado.
Sí.
Y vamos a escribir inventar.
Inventar, bien.
Y vamos a sacar otra flechita para otro lado.
Sí.
Y vamos a escribir inspirarnos en una historia que leímos o nos contaron.
¡Qué bueno!
O sea que ahí ya tenemos muchas cosas que podemos tener en cuenta al momento de escribir. Lo que leímos de Adela Bach, sí, como decía Euge, es un fragmento del prólogo a un libro que ella escribió, pero que está inspirado en la historia de un personaje muy famoso.
Claro, Don Quijote de la Mancha.
Claro. Bueno,
el Hidalgo Caballero.
Claro, con Euge acá les vamos a leer un fragmento de esta,
sí,
obra de teatro.
Dale. El texto de teatro tiene algunas características, Sabri, ¿no? No,
claro.
No se lee de la misma manera que un texto, que no sé, un cuento de pronto, ¿o no? Que una poesía.
Porque, ¿cuáles son esas características?
Y para empezar, tiene varias voces.
Claro.
Y además, cuando ustedes agarren un texto de obra de teatro, seguramente van a encontrar una aclaración arriba, antes de que comienzan a conversar los personajes, y muchas veces una aclaración entre paréntesis justo antes de que hable el personaje. Eso te está como dando la pauta de cómo lo va a decir, o
claro,
qué le está pasando, o cómo es el ambiente donde se encuentran.
Claro, por ejemplo, si el personaje tiene que estar enojado,
sí,
si tenemos que hacer la voz de enojado, o si pega un grito, ¿no?
Exactamente.
O si habla muy bajito.
Si susurra.
¿Arrancamos?
Arrancamos, entonces. Un fragmento, un pedacito de Abran cancha que aquí viene Don Quijote de la Mancha. La aclaración de esta obra de teatro dice: entra Don Quijote cabalgando sobre Rocinante, desmonta y camina de un lado a otro, muy concentrado en sus pensamientos. Conversan Don Quijote y Sancho Panza. He oído decir que todo caballero necesita tener un escudero. Buscaré algún vecino que esté dispuesto a acompañarme a recorrer el mundo entero. A lo mejor puede ser el jardinero. ¿Y si le digo al verdulero? En realidad no creo que ellos quieran venir. Entonces, ¿a quién le puedo decir? Entra Sancho Panza caminando lentamente. ¡Por mi casco y por mi lanza! ¡Allí viene Sancho Panza! Pero qué distraído. ¿Cómo no se me ha ocurrido pensar en ese vecino? Enseguida le voy a preguntar si me quiere acompañar. A Sancho. Buenas tardes.
Con algo de indiferencia.
Lindo día, ¿no?
Sí, sí. Muy lindo. Hace ademán de retirarse, Don Quijote le corta el paso.
Con entusiasmo que va creciendo a medida que avanza la escena. Decime una cosa, Sancho. Cuando ves que el mundo es tan lindo y tan ancho, ¿no te dan ganas de abandonar tu rancho? Quiero decir, ¿no te gustaría conocer otros lugares, andar por mil caminos y atravesar 100 mares? ¿No te dan ganas de visitar otras regiones y tener aventuras a montones?
Mire, lo siento, pero tengo poco tiempo. Hace ademán de irse, pero Don Quijote le corta el paso.
Te voy a explicar lo que pasa y por qué quiero que dejes tu casa. Con fervor. Decidí recorrer el mundo como caballero andante, que son caballeros como los que había antes, que hacían hazañas muy importantes. pero necesito un amigo que venga conmigo, un amigo verdadero que me sirva de escudero.
No, no, yo no puedo.
¿Qué pasa? ¿Tenés miedo?
No, pero no puedo.
Este es un pedacito de esta obra de Adela Bach. Abran cancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha. ¡Qué lindo!
Y bueno, sí, y acá les mostrábamos, ¿sí?, cómo podíamos seguir sumando a nuestro esquema de cómo escribir, ¿sí?, que podemos agregar abajo cambiar algo. En este caso cambiaríamos de género, por ejemplo.
¿Eso lo pongo en la columna de revisar o en la de empezar a escribir?
En la de empezar a escribir.
Dale.
Agregamos ahí.
Bien.
Porque podríamos cambiar de género. Esta es una novela, ¿sí? ¿Sí? Y Adela la convierte en una obra de teatro. Y estamos cambiando el género.
Muy
bien. Así que
hoy
vimos que la creación puede ser una transformación. Tomar algo y cambiar algo.
Está buenísimo, Sabri. ¿Cuántas cosas?
Un montón.
Hay que ponerse a escribir. Hay que practicar y ponerse a escribir.
Y mañana vamos a seguir trabajando sobre esto, ¿eh?
Fantástico. 11 25 12 0896. Y ahora un poquito de... Cambiamos el aire porque cambiamos la materia también.
Primaria. Matemática.
Bueno, último tramo del día de hoy con matemáticas, ¿eh?
Sí.
Un poco de todo hoy, surtida.
Un poco de todo,
surtida la
claro.
clase.
Sí. Bueno, antes de arrancar con el tema de hoy, les habíamos dejado un acertijo. No sé si se acuerdan,
sí,
el viernes.
Sí, cierto, claro.
Decía, ¿es verdad que los resultados de la tabla del 5 los obtenemos sumando los resultados de la tabla del 2 y del 3?
¿Llegaron a pensar? ¿Probaron? ¿Hicieron cuentas?
Bueno, les cuento. Esto es correcto. Pensemos en la tabla del 2, por ejemplo. 2 por 2 es 4.
Sí.
3 por 2 es 6.
Bien.
Si sumamos 4 más 6 es 10.
Claro.
Y 5 por 2 es 10.
Claro.
Entonces, esto era verdadero.
Sumo los resultados.
Exacto. Así que ya saben, ahí hay otra relación entre las tablas, ¿sí?
Perfecto.
Bueno, hoy vamos a retomar las estrategias de cálculo mental con las que estuvimos trabajando la semana pasada y la anterior,
sí,
para multiplicar y dividir, ya que estas nos permitieron aprender distintos modos de descomponer y asociar las operaciones.
Cierto.
¿Sí? Y esta semana vamos a reconocer y usar los elementos de la división. ¿Se acuerdan que hablamos del cociente,
sí, que era el resultado
de, sí, una división? Y el resto de la división, que es lo que sobra.
Sí, a veces sobra, a veces no sobra.
Claro, exactamente. Vamos a trabajar con situaciones que proponen averiguar cuántas veces entra un número en otro y vamos a analizar las relaciones entre estos elementos de la división.
Buenísimo.
¿Sí? El dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Bueno, entonces, hoy les tengo el siguiente problema.
A ver,
tenemos 54 cartas,
sí,
para repartir entre 6 jugadores en partes iguales. Esta parte es muy importante, partes iguales.
Perfecto.
¿Cuántas cartas le tocan a cada jugador? ¿Sobra alguna?
54 dividido 6 sería la cuenta, ¿no?
Claro.
Bien.
Bueno, si no se acuerdan, la tabla del 6,
sí,
utilizamos las estrategias ya sabidas.
Claro.
Podemos hacer, por ejemplo,
60, que es el número redondo,
claro,
más cerca del 54.
6 por 10.
Claro.
Sí, me da 60.
Sí.
Le resto, le voy restando hasta llegar a 54.
Bien.
¿Cuánto le resté?
Y una vez 6.
Exactamente.
Bien.
Es decir, ¿qué? 6 por 9.
6 por 9
es 54.
Ahí está, resto 0.
Exacto. Esto, bien, me dice que a cada jugador le tocan 9 cartas y no me sobra ninguna.
Excelente.
Vamos con otro.
Vamos con otro.
Si tenemos 26 cartas para repartir entre 4 jugadores en partes iguales,
sí,
¿cuántas le tocan a cada uno? ¿Sobran cartas? Bueno, puedo hacer lo mismo que antes.
A ver, ¿cómo sería?
Puedo hacer 4 por 6, yo sé que es 24.
Claro.
Pero me decía 26 cartas.
Y me sobran 2, entonces.
Ahí me sobran 2.
Claro.
Entonces, si lo pensamos como una división, el 6 es el cociente, es el resultado de esa división.
Claro.
¿Sí? Y el 2 es el resto.
Correcto.
¿Vamos bien?
Perfecto. ¿Vas bien en casa? Avísanos cualquier,
sí,
cosa.
Sí, claro.
Señor, no entendí. Vamos de vuelta. Vamos con otro.
Si fueran 47 cartas entre 5 jugadores, ¿sobran cartas? Si es así, ¿cuántas? Bueno, hago 47 dividido 5.
Sí.
¿Qué número multiplicado por 5 me va a dar 47 o cerca? Yo sé que 5 por 9 es 45.
Claro.
Entonces me sobran 2.
Bien.
¿Sí? Pero ojo, ¿qué pregunta acá? Pregunta solamente si sobran cartas, no pregunta cuántas cartas es para cada jugador. Ah. ¿Sí? Pregunta, ¿sobran cartas?
Ahí se enfocó en el resto y no en el cociente.
Exacto, ahí está. Bien. Entonces, la información que voy a necesitar para contestar esta pregunta está en el resto.
Perfecto. ¿Sí? Bien. Qué importante es leer el problema, ¿no? Y claro. No embarullarse. Pero a veces te preguntan, uno cree que le está preguntando algo mucho más difícil.
Y aparte, a veces es muy sencillo claro. Lo que se pregunta, claro.
Sí.
A veces en los repartos, cuando todos deben recibir la misma cantidad, como estos que estábamos haciendo, no es posible entregar todo lo que se tiene.
Bien.
Entonces, lo que sobra se llama resto.
Perfecto.
En la cuenta de división también hay un lugar para escribir el resto, en la cuenta tradicional, ¿sí?
Sí.
Entonces, vamos a recordar, esto es muy importante, las
Dale.
Partes de la división.
Recordemos esto que es básico.
Claro. El dividendo es la cantidad que queremos repartir
Bien.
Y por la cual realizamos la división. El divisor es el número por el cual dividiremos la cantidad indicada en el dividendo.
Sí.
El cociente es el resultado de la división. Y el resto es el número que sobra de la división, es decir, la parte que no se ha podido distribuir.
Perfecto.
Bueno, les tengo una tarea para mañana.
Tareita, a ver.
Sí, mañana anotando. La retomamos.
Sí, dale.
Porque me parece que ya estamos terminando,
¿eh? Ya estamos sobre el cierre, pero tiempo para tarea siempre hay.
Anoten, anoten.
A ver.
¿Cuántas veces le puedo restar 18
sí.
al número 569 antes de llegar a cero?
¿Repetimos?
Repetimos. ¿Cuántas veces le puedo restar 18 al número 569 antes de llegar a cero?
Perfecto. 11 25 12 08 96. Anímate a hacer tus cuentas, tus números, tus producciones. Mirá si de acá salen
escritores y escritoras, o matemáticos y matemáticas.
Qué hermoso sería,
Ay, sí.
¿no? Cuando te muestran una materia de una manera sencilla y te hacen querer esa materia, ¿no? Eso es hermoso. Yo tengo recuerdos de mis maestros, de los que me hicieron amar algunas materias y de los que no.
Claro.
Y de los que sí. no también. Así que bueno, a disfrutar entonces de esta etapa. Estás en casa, quédate en casa, cuídate. Sabri,
sí.
nos despedimos.
Nos despedimos, hasta mañana, que tenemos mucho más, ¿eh?
Hay mucho, mucho para seguir compartiendo y aprendiendo. Los dejamos con una hermosa canción de Joan Manuel Serrat, No hago otra cosa que pensar en ti. Nos vemos mañana, nos escuchamos.
No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti, y no se me ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de esos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme, busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Mi miré por la ventana y me fugué con una niña que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza. No hago otra cosa que pensar en ti, y nada me gusta más que hacer canciones, pero hoy las musas han pasado de mí. Andarán de vacaciones.